Bueno, con mucho gusto estamos recibiendo un querido amigo. Ya no sé qué cantidad de años. Él está festejando, está celebrando el año que viene los 50 en una de las áreas, su actividad multifacética, que es el arte plástico. Pero bueno, de esos 50 andamos ahí, algunos años más, algunos años menos. Como que...
Es que casi nací con el pincel en la mano.
Sí. Eduardo Logareda, siempre jorobamos, ¿no? Porque es verdad, el mayor era uno de los comunicadores que yo seguía, pero así, ahora que estamos con los 100 años del centenario de la radiofonía, qué sé yo, en el mundo. Bueno, estoy por invitar a algunos referentes míos personalmente, y uno de ellos es Eduardo Nogareda. Solía escucharlo muy temprano en Radio Vanguardia y también en Panamericana, Radio Color Panamericana, en las mañanas como de 8 a 10 y de 10 a 12, una cosa así, andaba el Eduardo por ahí. Siempre le digo, no, pues yo te escuché muchos años antes de empezar a hacer radio. Y dice, bueno, pero lo que pasa es que yo empecé muy joven. Y es la verdad, empezó muy joven, sí, era súper joven, claro. Eso no se niega. Bueno, estoy muy contento de tenerte por acá, Osvaldo. Ya en otras oportunidades hemos conversado sobre alguna otra actividad tuya. Pero bueno, son como... Ahora nos vamos a concentrar un poquito en esta serie de exposiciones muy bien planificadas y pautadas para casi todo el 23. Que está muy bueno poder anticiparlo ahora. Pero bueno, hay muchas cosas ahí, porque está un poco el arquitecto, que creo que has dejado de serlo, ¿no? Nunca se deja.
Nunca se deja.
Es imposible, pero has dejado de ejercer, ¿no?
Dejado de ejercer,
está bien,
la profesión, sí.
Como corresponde, está muy bien. Y bueno, pero también está el docente, ¿no? En la misma facultad de arquitectura, también, muchos años, ¿no?
Sí.
Y adentro de
37 años, 38 años prácticamente en facultad como docente de proyecto.
Bueno, ¿sí? También empezaste muy joven.
Era un niño prácticamente. Casi que del jardín de infantes pasé a la docencia en facultad.
Qué impresionante eso, ¿no? Pero bueno, pero está un poco lo que fue por ahí nuestro primer vínculo, que tiene que ver con el dibujo, con el humor, con las revistas de humor, con Guambia, con el diseño, yo qué sé. Es como muchas cosas, Osvaldo. ¿Te pusiste a pensar en eso o no? ¿Siempre estuviste muy ocupado?
Cuando la pandemia quedaba el tiempo para pensar en algunas cosas, pensé algo de eso, pero me asusté. Había hecho demasiadas cosas, me pareció. Entonces me parecía que era como el momento de concentrarme en algunas más que en otras.
Bueno, te metiste... Bueno, también recuerdo que fuiste el segundo de el querido Carámbula, cuando él estuvo al frente de la Dirección de Cultura en la Intendencia.
Sí, yo era director de la dirección, de la División de Promoción y Acción Cultural de la Intendencia,
claro.
Cuando Gonzalo era director de Cultura del Departamento de Cultura.
Claro, lo estuvimos recordando, estaba hablando de eso un poco antes. El jueves pasado se conmemoraron los 40 años de la revista La Plaza, donde él, su papá y su hermano, sí, fueron factotum, ¿no? Allá por el 79 al 82. Bueno, pero hay un despliegue enorme de cosas, entre las cuales... hay algo que está siempre en todo, ¿no? Y que es tu Fray Bentos natal. Es medio como imposible que Fray Bentos, Río Negro, es medio como imposible que a pesar de todo esto que estamos hablando y de, bueno, esta actividad en la División de Cultura de la Intendencia de Montevideo en un momento específico, qué sé yo, medio como que es imposible, has vivido allá.
Fray Bentos, como que de Fray Bentos o de Río Negro nunca me terminé de ir, ¿no? O sea, como que siempre estuvo presente y está presente. Yo los otros días se lo decía a unos colegas tuyos que sigo siendo de un lugar y es el lugar, digamos, que es un punto de referencia fundamental en mi vida, ¿no? Eso decía Alguien decía que nunca hay que olvidarse de las raíces, ¿no? O sea, que quien se olvida de las raíces nunca puede llegar a ser una buena persona. Y en realidad, lo decía un fray Juventino, además, lo decía Crotogini. Y es algo que es muy cierto. Yo creo que el volver a la raíz permanentemente, el siempre estar volviendo, eso creo que permite que las raíces se nutran de bien, sanamente.
Entonces, cuando decís volver, a ver, no es pasar a ver a los familiares, amigos, qué sé yo, un fin de semana, unas vacaciones. En distintas etapas de tu vida te has ido a vivir. Ahí construiste casa, estando en Montevideo, te fuiste a vivir con tu familia, después te volviste.
Nació ahí. Una de mis hijas, aprendió a caminar la otra, sin lugar a dudas. Fue muy importante siempre, Fray Ventos, y sigue siendo muy importante. Los vínculos afectivos, además, son algo imperecedero, es algo muy fuerte. Y también, digamos, tengo familia, tengo digamos un recuerdo de cada rincón, de cada lugar, ¿tá? Del departamento en sí, pero fundamentalmente en Fray Ventos, ¿no?
¿Cuáles eran tus rincones ahí de niño, de adolescente?
De niño yo aprendí a caminar, que el primer deporte, digamos. aprendí a hacer remo, aprendí a nadar de niño muy chico, aprendí vela, jugué al básquetbol, al fútbol, todo en Remeros, en el club Remeros, contra el río, en la costa. Fue prácticamente mi segunda casa, o mi primera casa cuando era niño. Y luego me llevó en distintas etapas de la vida a ser hasta presidente del club, en algunos momentos, en varias oportunidades. Y de ser alguien que va permanentemente. Yo no puedo pisar Fray Ventos si no voy al club.
Mira.
Como también algunos lugares, como bares o boliches o lugares que uno siempre ha frecuentado y que donde mantiene vínculos que son fuertes, que son muy fuertes.
La imponencia del Anglo, por ejemplo, y del puerto, eso también te pegó. Es muy difícil que no, porque claro, porque la población obrera era mucha.
Exacto. Primero que la gran población obrera estaba centrada en el Anglo.
En el Anglo mismo.
En el Anglo había, es decir, tres generaciones para atrás de la mía habían estado vinculados al Anglo. Tres generaciones. Desde mi bisabuelo que llevaba ganado al Anglo, hasta mi abuelo,
Tu abuelo fue un caudillo ahí, ¿no? Un personaje. No,
ese fue mi bisabuelo.
Tu bisabuelo.
Mi bisabuelo, Ferreira. Mi abuelo materno también lo fue por un sector del Partido Nacional, y mi bisabuelo había sido coronel de Sarabia, ¿sí? Era gente del mismo partido. Entonces, a partir de eso, son familias las dos muy vinculadas a Fray Ventos desde los orígenes. Tengo referencias hasta de los tatarabuelos ahí, ¿no? Entonces, es muy importante. Y la fábrica siempre estuvo, digamos, ligada a la familia de alguna manera. Mi padre trabajó desde los 18 años, hasta fue uno de los tres últimos trabajadores que tuvo la fábrica.
Mira.
Uno de los tres que la cerró. Entonces digo,
hay mucha historia.
Hay mucha historia, sí. Y el puerto, ni que hablar. El puerto también ha estado ligado a la familia y ha estado ligado a nosotros mismos, que vivíamos en el agua y en la bahía portuaria, justamente. O sea, el Club Remero comparte la bahía con el puerto. Entonces, es otra actividad de las más importantes. Y además, las cañas también, como todo vinculado al agua. Es decir, por eso, digamos, aparece tanto el agua en las cosas que hago a nivel a nivel de arte.
Es también, verdad.
¿No? Aparece mucho porque solo, digamos, es un factor de inspiración. El factor de inspiración, digamos, es el explorar, es el investigar cosas y demás. Eso es prácticamente como una referencia ineludible para mí. Todo lo que tenga que ver con el agua lo sigue siendo, lo fue siempre y sigue siéndolo ahora.
Bueno, y en lo que hace a ¿qué es lo que da lugar dentro de ese universo a un tipo que se define por la arquitectura y también por el arte plástico? ¿Qué, hablando de raíces, cuáles son las raíces que inspiran esos dos caminos?
Está bueno. Son dos caminos como que son diferentes, pero que son emparentados. Dibujo y pinto mucho antes de haber iniciado la carrera.
Ahí están los 50 años.
Claro, pero la carrera de arquitectura, yo tengo que reconocer que me nutrió de un montón de elementos, de un punto de vista conceptual, pero también hasta de la propia práctica del dibujo arquitectónico, influenció el otro dibujo que yo tenía. Y entonces ahí sale como una mistura, o sea, por lo tanto, no soy un arquitecto que devino en artista plástico, sino que en realidad el dibujo y la pintura siempre estuvieron asociados desde niño, por venir de una familia de pintores y de dibujantes y de diseñadores.
O sea, ahí estás explicando algo, pero claro, tenés que desarrollarlo. ¿Eran diseñadores quiénes? ¿Tus abuelos?
Por ejemplo, mi padre trabajaba en la fábrica hasta las 5 de la tarde. Cuando volvía en bicicleta de la fábrica, desplegaba todo su arsenal de pinceles, de lápices, de todo, arriba de la mesa del comedor. La mitad de la mesa era para comer.
Y ¿era pintor el viejo?
Era dibujante.
¿Dibujante?
Y diseñaba desde cabezudos de carnaval hasta juguetes de madera. Diseñó, yo qué sé, los isotipos y logotipos de muchísimas instituciones deportivas, sociales, recreativas.
Eran fundamentales esos tipos en los barrios, en los pueblos, claro.
Claro, era fundamental. Hacía maquetas, hacía las vidrieras de algunos comercios importantes que había en la ciudad, como Casa Tarita, por ejemplo, una tienda muy grande que había. Y todo eso, digamos, junto con mi tía era egresada de Bellas Artes. Egresada de Bellas Artes, y además en la época que las mujeres no era frecuente, y menos en el interior, que hicieran Bellas Artes, y fue profesora del liceo de dibujo, y tenía en su casa un atelier donde enseñaba dibujo, pintura y demás, donde yo iba todos los días. El otro tío mío era fotógrafo, un gran fotógrafo.
O sea que el arte te entraba por todos lados,
sí, era por goleada. También había una actitud importante que uno ve con el correr del tiempo y en perspectiva, ve que eso importó, de traerme, por ejemplo, a Montevideo cada vez que había una exposición importante. ¿Tá? Aquí vi a Picasso, vi a Rodin. Por primera vez todo.
Claro, porque esas cosas pasaban, habían familias.
En familia, a ver eso.
Es verdad.
¿No? Esas cosas, y bueno, también contar con algún arsenal en la biblioteca de cosas. Y bueno, eso me fue formando. Yo, la parte académica, digamos, de la facultad también me aportó elementos de eso. Tuve grandes profesores, y bueno, y de alguna manera también la autoformación, que yo creo que es algo que a veces desdeñamos porque ponemos como un valor supremo lo curricular de la enseñanza, pero también yo creo que la autoformación es una de las cosas que le da más fortalezas a un individuo en todo sentido, porque lo que aprende uno por uno mismo
sin necesidad de meterte en un taller,
sin necesidad de tener una orientación que te lleve a determinado lado, te lleva a una de las cosas esenciales del arte, que es la exploración, que es el investigar, ¿no? Si tenés un espíritu explorador, un espíritu de investigar, sin lugar a dudas, que vas a lograr cosas importantes. importantes, digo, para uno, ¿no? Después se verá si esas cosas son importantes para los demás. Pero
cuando vas a investigar, ¿qué vas a investigar? ¿Técnicas, por ejemplo? ¿Otras escuelas? ¿Qué?
Yo digo una cosa, siempre un cuadro no es, digamos, la representación de un tema. Es más bien un discurso sobre un tema. Si no, no podríamos aplicar lo que es el arte abstracto, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un discurso sobre un tema. No es necesariamente el tema lo que vos estás representando. Para eso, para representar la realidad tal cual es, está la fotografía. Yo creo que es mucho más idónea, ¿no? También puede estar el arte hiperrealista, pero me refiero a que lo que se hace es un discurso sobre un tema, sobre una cosa. Y eso es lo que realmente logra transformarse en arte, ¿no? Como parte también de algo que a mí siempre me gusta decir, que el arte es algo que interpela permanentemente. Para comprender un hecho, para comprender un tema,
totalmente,
¿verdad? Desde la sensibilidad, ¿tá? Porque uno puede abordar un tema desde la razón, desde la información, desde un montón de lados. Pero cuando es a través de la sensibilidad que uno introduce en sí mismo un tema, o un tema llega a uno mismo a través de lo sensitivo, bueno, eso es mucho más profundo. Eso es lo que hace que nadie pueda olvidar, yo qué sé, el ruido de las bombas cayendo sobre Guernica después de haber visto el Picasso, el Guernica de Picasso. Podrás leer un montón de bibliotecas sobre el tema, podrás leer una enciclopedia sobre el tema, pero el observar ese cuadro te da toda la respuesta que puedas tener. Vas a sentir hasta el sonido de esas bombas cayendo.
Ya adelantaste algo, pero de esas raíces fraiventinas, por decirlo de alguna manera, ¿qué, ya fuiste muy concreto con el elemento agua, ¿no? Sí. ¿Qué se trasunta en tu obra que viene un poco de ahí y qué no? Pero tomate un tiempito, una tanda acá.
Ah, bueno, ¿eh? No pensé que íbamos a tomar algo. Tomate, yo dije, ¿qué será?
Bueno, pues, está bien.